Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las palabras de Rosa Dávila sobre el alivio de las colas en la autopista Tenerife 5 están en boca de todos en este jueves y se han situado en el centro del debate político. En una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de sus primeros 100 días de gobierno en el Cabildo, la presidenta afirmó que ya se nota un alivio en los atascos de la autopista del Norte y que las colas son menores en cuanto a su extensión.
Hay una parte importante de las colas de la isla de Tenerife que se han aliviado. Y es cierto, hemos constatado que si hace 4, 5, 6 meses las colas empezaban en la Orotava y el atasco empezaba en la Orotava, ahora el atasco, las colas, las vemos a la altura de Tacoronte.
Y claro, las reacciones no se han hecho esperar. Por el momento, en una hora, va a comparecer el portavoz del Grupo Socialista y el presidente insular, Pedro Martín, para dar su réplica y ofrecer sus propias medidas. Pero, en cualquier caso, las principales reacciones están en la calle por parte de los miles de tinerfeños que llevan años sufriendo esas interminables colas. Muchos de ellos se han puesto en contacto hoy, aquí en COPE Canarias, para expresarnos su opinión, que en la mayoría de los casos parece contraria a la percepción de Rosa Dávila.
Soy una asidua de las colas de la TF5 y puedo asegurar que esto está exactamente igual que estaba. A veces está más ágil, otras no, pero vamos, que está exactamente igual.
El tema del tráfico aquí en Tenerife cada vez es más complicado, porque les invito que vengan un día para el norte sobre esta hora, para que vean la cantidad de tráfico que hay ya desde Los Ralejos a ICO. Pero es que el tráfico tanto de ida y venida es brutal.
Vamos a ver, aquí nada ha mejorado. Aquí el único problema que hay es que somos tan tontos los canarios que le seguimos votando a toda esta partida de mentirosos y trapaceros. O sea, es increíble. 90 días para quitar las colas, sí.
Bueno, algunos se lo tomaban como también. Hoy aquí en Herrera, en COPE Tenerife, queremos escucharte a ti que cada día sufres esas colas. ¿Realmente sientes que ha habido por lo menos un alivio o una disminución de las colas en la autopista del Norte? Cuéntanoslo a través de tu nota de voz en el 610-1080-11. 610-1080-11. Soy Guillermo García Saavedra y escuchas tu programa, claro que sí, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos primero con las claves del día, con las claves que nos deja este jueves 19 de octubre. Daniel Pinelo, ¿qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Salvamento Marítimo ha rescatado 4 embarcaciones con unos 340 migrantes, 59 menores no acompañados, en aguas próximas a Canarias durante la última noche y la madrugada de este jueves, según los datos del 112. Durante la madrugada se han rescatado 2 cayucos, uno con 74 personas, uno de ellos menor que ha sido trasladado al muelle de la Restinga en el Hierro, el segundo con 90 migrantes, 22 de ellos menores, fueron derivados al muelle de los Cristianos. A estas embarcaciones se suman otras 2 que también han sido rescatadas durante la noche, una de ellas con 96 migrantes subsaharianos, de los que 36 son menores. En este caso también fueron llevados a los Cristianos, donde 3 hombres tuvieron que ser atendidos. Y hoy el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, se encuentra de visita en el Hierro. Una de las grandes reivindicaciones de Canarias es la corresponsabilidad en la tutela de los menores no acompañados. El problema es que muchos de ellos en realidad tienen más de 18 años, pero el retraso en las pruebas óseas hace que sea muy difícil comprobarlo hasta pasados varias semanas. La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, dice que hay casos sangrantes.
Un niño de 19 años, pues mira, todavía puedes tener esa duda de que pueda tener los 17. Estamos hablando de personas adultas que pueden rondar los 30 años o más. Eso es lo que nos está pasando y lo que nos está preocupando y lo que ha dado traslado a la Fiscalía, en este caso, tanto de extranjería como de menores, porque donde fundamentalmente nos está pasando es aquí, en la provincia de Santa Cruz.
Personas de 30 años que dicen ser menores de edad cuando llegan en cayuco. Sobre las colas, Guillermo, y también las declaraciones del consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, aquí en COPE, de que el cierre del anillo insular se abrirá seguramente con solo un carril por sentido, cielo abierto, no así en el túnel de Erjo. Hoy hemos escuchado a su antecesor en el cargo, a Sebastián Franquis, del Partido Socialista, que dice que lamenta esas declaraciones.
No es bueno dar ese mensaje, porque parece ser que, bueno, lo que es el túnel y no lo otro. No, pero son las dos cosas, el túnel y lo otro, porque sin duda lo otro también va a mejorar la circulación, ¿no? Una vez podemos mejorar la entrada en el túnel y la salida, y luego tiene una dificultad de tráfico poco después, ¿no? Y por tanto, la insistencia, la prioridad, la presión que debe existir siempre de la propia consejería, en el ámbito de responsabilidades políticas, es de que los técnicos tengan absolutamente claro que una prioridad es igual que la otra.
Y polémica en el Parlamento de Canarias a cuenta de unos regalos. La Cámara Autonómica cogió un encuentro para defender el producto local, al que asistieron casi 100 mujeres trabajadoras del campo con motivo del Día de la Mujer Rural. Al finalizar, les regalaron gominolas de fruta de Italia y snacks de Tailandia en el Parlamento de Canarias a mujeres del campo canario, insisto. Una de las homenajeadas, Candelaria Rodríguez, de la cooperativa La Candelaria, no lo ve normal.
El acto que era, con las personas que eran, que mínimo que elegir productos locales. Es que, vamos, quedó totalmente empañado el acto, que además fue emotivo, fue entrañable. Yo creo que reconocer el trabajo de la mujer, la labor de la mujer en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, pues por parte del Parlamento fue un detalle muy bonito.
Desde el Parlamento de Canarias dicen que se trató de un error involuntario y lamentan también que se esté poniendo el foco en eso que consideran ellos una anécdota.
Sí, desde luego que parece un error, hombre. Regalar unas gominolas con fruta de Italia y unos snacks de Tailandia a unas personas del sector primario que trabajan aquí el campo en Canarias, pues hombre, no parece lo más adecuado. Gracias, Daniel. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sigue tu camino.
Bueno, pues estamos escuchando hoy a Álvaro de Luna, que va a estar este próximo sábado. Hoy ya saben que es día 19 de octubre, es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Vamos a hablar del tema en la segunda hora. Y ya saben que Cadena 100 pone todo el cariño a nuestros hermanos de Cadena 100, todo el empeño en ese concierto por ellas, que va a tener lugar el próximo sábado, pasado mañana, en el Wisin Center de Madrid, con un enorme cartel de artistas, entre ellos este Álvaro de Luna, al que estamos escuchando hoy aquí en la sintonía de Radio Cope Tenerife. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Por fin ha bajado.
Ahora sí que notas la bajada de temperatura.
Sí, pero como las casas están calientísimas, sí, ahora tendrán que enfriarse, no se sabe con qué viento. Bueno, o sea que vamos a ver.
De momento, ya cuando hemos salido esta mañana, se notaba el cambio. Se notaba un poquito más de...
Pero las casas no, las casas siguen calientes.
De fresquito. Bueno, ¿qué santo celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
La Iglesia Católica celebra hoy San Pablo de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Sabiniano y San Aquilino.
A todos ellos los felicitamos, como también a Iñaki Gabilondo, que cumple 81 años, un mito de la radio en este país. A Evander Holyfield, ¿se acuerdan de Evander Holyfield? Aquel boxeador que peleaba con Mike Tyson y que Tyson le pegó un mordisco y le dejó sin media oreja. Bueno, pues hoy cumple 62 años.
Sin oreja.
Sin oreja. Y le voy a mandar hoy un beso muy fuerte también a mi hermana, que cumple años, María Elvira García Saavedra, como yo, obviamente, que cumple añitos. Así que un beso muy fuerte, que cumple años también mi hermana. Bueno, ¿qué frase del día más elegida en el día de hoy, Maricruz?
Felicito a tu hermana también.
Claro, sí.
Bueno, la frase es de Tomás Edison. Y además, fíjate, nada resiste tanto como lo provisional. Oye, bueno, una cosa que...
Frase iluminada esa, Isabel.
Pero iluminadísima y además, ¿verdad? Mira, esto lo arreglo de momento y eso ya queda forever.
Sí, hay cosas que son provisionales y después y se quedan para toda la vida.
Sí, sí, lo dijo Tomás Edison. Que,
efectivamente.
¿No? Nada resiste tanto como lo provisional.
Buena frase. Y buenas opiniones son las que estamos esperando de ustedes. Los oyentes en el 610-1080-11, ¿ustedes creen, notan ese alivio al que alude... Rosa Dávila, que dice que ya se empiezan a notar las bajadas en las colas? Vamos a escuchar a algún oyente por ahí en el 610-1080-11 que nos ha mandado su nota de voz. A ver qué nos dice, venga. De momento solo oigo los clásicos.
En Tacoronte, bueno, pues la gente que vive aquí abajo en la zona, en la Isla Baja, pues en vez de, cuando vayamos para Santa Cruz, en vez de levantarnos a las 5, pues ahora nos levantamos a las 3 de la mañana. Y hoy, cuando venga el señor Escrivá, este, el que bota los bolígrafos cuando se calienta, que vayan todos al pie del avión a bajarlo en Volanda, donde está cuidado que se vaya a caer. Yo pensaba que el clavijo había cambiado, pero ya veo que son todos iguales. Son todos iguales. Nos tratan como una colonia, así que nada. Seguimos con lo mismo, Mayer. Con las colas para todos lados. Venga, Mayer.
Bueno, en fin, esto es lo que hay. Está por aquí nuestro compañero Cipriano García. Cipriano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte, Guillermo.
Yo te he pedido que entres como rotavense, básicamente.
Sí, ayer mismo...
¿Tú has notado alivio cuando vienes a Santa Cruz?
No, no, para nada. Yo también es verdad que tengo la suerte de no tener que coger carretera como mucha gente a esa hora. Pero, por ejemplo, ayer, yo me iba a La Gomera ayer, tenía un trabajo ayer en La Gomera, y llegué al Hortado y digo, a ver por dónde cojo. Y vi que era más fácil por el sur.
Sí.
Y la cola me pilló cuando llegué a Erjo, la cola para pasar Santiago del Teide, como está en obra,
sí,
pues me pilló la cola ahí. Pero cuando salí, vi que tardaba menos por el norte que por Santa Cruz. Y digo, pues nada, tiro hacia el norte. Y la cola, con la obra de los túneles, pues Santiago del Teide, tuve que parar. Digo, nada, me paro.
Eso vamos a hablar después también, porque quieren abrir ya el anillo insular con un carril por sentido. Ya me dirán ustedes qué solución es esa. Que esa es otra, ¿eh?
Oye, a la presidenta veo que está haciendo, lo están intentando, la presidenta del Cabildo lo están intentando, pero que no diga lo que acaba de decir, que mete dura de pata, que ya se nota. Que lo digan los oyentes, que la diga la gente que está en la carretera.
Tú oye, no lo has notado.
No, hombre, por favor, que para no, nada. Hombre, no, para nada. Pero oye, felicito que quieren hacer cosas, están sacando, que si lo del padre Ancheta, que si no entrar por Guamasa, ¿vale? Bueno, pues vamos a verla, pero no lo digas tú, presidenta, no lo digas tú, espera que lo diga la gente. Oye, pues es verdad que lo notamos, pero es que no se nota en la carretera, vale. No se nota.
Cosas
no,
están haciendo, pero...
Hay alguien que dice que nunca ha habido cola en la Orotava, mentira, yo sí he cogido la cola, sí, en la Orotava. Yo he salido de la Orotava y antes de llegar al Santa Úrsula, para estar
cola.
En cola. ¿Sabes? Son mentiras, nunca ha habido cola en la Orotava, no, sí. Mentira es que digan que no, yo... Salgo de la Orotava y he encontrado cola.
Es que lo habitual es que las colas pasen Santa Úrsula normalmente.
Sí, normalmente el puente de hierro de Santa Úrsula, claro, donde divide Santa Úrsula, claro, de Victoria, claro, ahí empieza habitualmente las, claro, colas para los que vivimos en el norte, y cuando tienes que coger un barco o un avión, que lo vean. A esto me recuerda, Guillermo, cuando la gente decía, van a hacer un en el centro del Valle de Orotava una autopista.
Sí.
Claro, los que iban el domingo a comer para el norte, ¿no? Que no, claro, los que vivimos en la Orotava y queríamos ir a Los Realejos y tardábamos media hora o venir al Puerto de la Cruz. Bueno, claro, los que iban del Santa Cruz van a quemar el valle, a hacer una autopista en el valle, están locos. Claro, porque usted vive en Santa Cruz o vive en otro sitio y no vive en el valle.
Claro.
Nosotros para ir a Los Reales o al puerto tardábamos media hora, ahora tardamos 5 minutos.
Cipriano, me quedo con tu opinión. Muchísimas gracias, amigo.
A ti, saludos, buenos días.
Mensaje de texto que tengo por aquí. Las colas, Alberto, bájame un poco la pista para dar sordo. Dice, las colas siempre comenzaban a la altura de la curva del Sausal mayoritariamente. Había días que la cogían Tacoronte, otros en La Matanza, igual que ahora. Alivio ninguno en las colas, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, Maricruz, de alivio, nada, esto sigue exactamente igual. Es un sufrimiento diario, nos pone otro oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Yo les agradecería notas de voz, que quiero escucharles, ¿eh? Notas de voz al 610-1080-11 para que ustedes opinen. Bueno, 10 y 18 minutos, vamos a hacernos primera pausa para unos mensajes. Recordarán que ayer nos decía la abogada Vania Morales que se están produciendo incidencias, que ha habido incluso alguna denuncia por parte de personas ingresadas en el centro de las canteras por problemas de seguridad. Ahora lo vamos a contar y vamos a estar en directo allí. Venga.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es. Mercado de Nuestra Señora de África recomienda. Celebra la noche de Halloween en La Recova el martes 31 de octubre a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música, zombies y diversión para todas las edades. Ven y pásalo de miedo. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mau 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza, nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
La nueva colección de decoración otoño-invierno y la selección de plantas de temporada ya están disponibles en Roots. Ahora que llega el frío, añade calidez a tu hogar con nosotros. Roots, tu centro de jardinería en Guamasa, salida 14.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Decía 10 y 22 minutos de la mañana en Canarias. Ustedes siguen haciendo el programa con nosotros. Claro que sí. Sienten el alivio que dice Rosa Dávila de las colas de la autopista del norte, en el Tenerife 5. Ustedes opinan, les escuchamos.
Buenos días, Guillermo. A mí la señora Rosa Dávila y Coalición Canaria me tienen que explicar en qué va a mejorar el cierre de Guamasa. Ya que toda la gente que sube por el Boquerón, por el Portezuelo, gente que vive en Guamasa, Agua García, vamos a tener que salir todos por la antigua salida del aeropuerto. A lo mejor se aliviará la cola en la autopista, pero y todo el colapso que va a haber en todas esas calles, vamos a tardar, si tardábamos antes 20, 30 minutos en salir a la autopista, vamos a tardar una o dos horas. Y me encantaría que lo hablaras con ella, porque creo que va a ser una locura. Gracias, saludos.
Toda la razón del mundo, este oyente. Ayer hablábamos con... Vamos con otra nota, sí. Vamos a escuchar primero otra nota.
Laguna. Mi hijo trabaja en Tacoronte y tiene que salir una hora antes de incorporarse al trabajo porque a veces no llega a tiempo. O sea que las colas siguen exactamente lo mismo. Y esperemos cuando empiece a llover. Pues entonces esto ya es, se para completamente.
Gracias, amigo oyente, también por opinar con nosotros. Le decía al primer oyente que efectivamente tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Ayer lo hablábamos con el presidente o el secretario de la Asociación de Vecinos de Guamasa y se va a formar un embudo en esa zona de acceso a los rodeos por donde está el McDonald's, que habitualmente ya está, porque además me han enviado un vídeo esta mañana que ya, sin tomar la medida, se forman colas, pues imagínense el embudo que se puede formar en esa zona. Bueno, le seguimos escuchando, ¿eh? Pueden seguir enviando su nota de voz al 610-1081 a lo largo de todo el programa, que queremos escuchar la opinión de todos ustedes. Pero les decía que tenemos que hablar de la inmigración y de la situación que tenemos en los dos centros de acogida ahora, tanto en el de Las Raíces, donde me cuentan que tenemos aproximadamente unas 2.000 personas, aunque la cifra es muy cambiante porque va habiendo derivaciones, y en torno a unos 1.000 en el centro de acogida de Las Canteras. Bueno, ayer entrevistábamos a la abogada Vania Morales, que nos confirmaba que ha habido denuncias por parte de algunas de las personas ingresadas en ese centro de Las Canteras por situaciones que rayan, vamos a decir, el abuso, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de esas personas. Escuchen.
No es que se den determinadas prácticas, pero sí se ha detectado que ha habido denuncias por parte de personas migrantes donde se han visto en unas situaciones comprometidas, es decir, que han venido personas nacionales ofreciendo determinadas cuestiones para qué, y claro, las personas no somos tontas, entonces decir, oiga, ni se me acerque o si tal. Al igual que han venido cuestiones vecinales de gente que va caminando, pues al final asustan porque están toda esta gente. Entonces, ya hablamos de comentarios que tienen otras connotaciones y creo que al final tenemos que hacer un ejercicio de inclusión, que no es lo mismo que la integración. Ya.
Naturalmente que hay que hacer ese ejercicio de inclusión y ser comprensivos con estas personas, pero también es verdad que, como dice la abogada, nos han llegado comentarios de gente que a lo mejor, pues por la noche, siente algo de miedo por ver a estas personas deambulando en grupo, etcétera. En la zona de las canteras está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
¿Qué te ha comentado la gente por ahí, Brian?
Pues he podido hablar con algunos vecinos y de momento me han dicho que la situación no es tan grave como la anterior vez, que esta zona también estuvo saturada con la llegada de migrantes, y que ahora de momento los ánimos están bastante tranquilos y que los vecinos pues de momento van cada uno a lo suyo y que no han tenido de momento problemas de convivencia con estos inmigrantes.
Bien, eso es importante, a pesar, Brian, de que han aparecido algunas pintadas, no sé si las has podido ver porque creo que las llevan a borrar, en plena carretera, en la carretera que va de la laguna hacia la curva de las canteras, que todos conocemos evidentemente, algunas pintadas con algún texto como fin a la inmigración ilegal y estamos hartos, ¿no? Esas pintadas siguen estando ahí y ya las han borrado.
Esas pintadas ya justamente las han borrado y de ello vamos a hablar ahora con un vecino de la zona y también con un comerciante que nos comentaba que estas pintadas las hicieron justamente el viernes pasado, ¿verdad?
Sí, el viernes por la noche para sábado. Nosotros cerramos aquí el comercio a las 9. Cuando salimos no estaba eso. Y el sábado por la mañana ya estaban ahí efectivamente.
¿Usted cree que esas pintadas de estamos hartos refleja lo que piensa todo el vecindario?
No lo creo, pero la verdad que sí perturba un poco la tranquilidad del vecindario, pero como dijiste tú anteriormente, cada vecino va a lo suyo, no, la verdad que no nos afecta tanto como vecino. Ahora, a mí como comerciante sí me trastoca un poco el tema. Pero vuelvo y te repito, como vecino, ellos simplemente, como es justo una avenida, siempre andan de paso hacia la laguna y luego al centro. Lo que sí es que se nota un poco el tema de que arrojan la basura en cualquier sitio y se nota, ¿sabes?, el sucio que por todo el camino hay algo siempre de basura.
Buenos días, amigo. Dame un segundo, Brian, que es que tengo una curiosidad. Buenos días, antes que nada. Cuando usted dice que le trastocan, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Hace problema un poco de que dejan la basura o ha habido algo más, digamos?
Bueno, sí, el problema de la basura, y aparte que por lo menos estoy aquí en un comercio que es una venta que es muy pequeña.
Sí.
Y siempre andan en grupos de 5 o 6 como mínimo, y por lo menos cuando me coinciden que vienen 2 de estos grupos a comprar, ya son 15 personas que tengo aquí dentro y... no refleja lo que las 15 personas lo que voy a vender.
¿Y qué suelen comprar estas personas?
Bueno, ahí te digo que dependiendo de...
Le digo por qué se lo pregunto, porque sí. Hay algún vecino que se ha puesto en contacto con nosotros y dice, oye, es que estamos detectando que estos chicos, pues, a ver, son chicos jóvenes, evidentemente, están aquí, pasan mucho tiempo sin hacer nada, pero que al final estos chicos acaban comprando alcohol... Y que ahí es cuando la gente a lo mejor siente un poquito más de miedo, cuando se tropieza con un grupo de estos chicos con alcohol de por medio. ¿A usted le compran alcohol, por ejemplo, o le compran otras cosas?
Sí, a eso iba, sobre todo los de origen marroquí, bastante alcohol. De los origen africano, o sea, africano me refiero a los más morenitos,
sí.
Porque bueno, Marruecos está en África también. O sea, sí compran un poco menos, pero sí, algunos también compran.
También compran alcohol. Pero sí. En cualquier caso, no han tenido ustedes ningún problema de seguridad, ni ha habido ningún problema, vamos.
Mira, algo. Por lo menos el martes pasado, como se lo comenté al compañero anteriormente, andaban ya todos colocados. Le pidieron pidiéndole monedas entre ellos ahí, y no se dieron las monedas para completar el tabaco, y bueno, se iba a armar aquí una que... Yo casi cierro y los dejo y que se peleen. Entonces lo que me afecta a mí es eso, que vienen personas de aquí de la zona a comprar y cuando se consiguen esto aquí, esta armada...
¿Usted teme que eso le afecte, digamos, a la clientela habitual de la zona, digamos, no?
Sí, ya de hecho a mí me ha disminuido la clientela habitual. Ya. Lo noto, lo he notado por lo menos en lo que es el ingreso que tenía antes por datáfono, que es obviamente gente de aquí, porque ellos recién llegan, aún no tienen acceso a cuenta bancaria ni nada de esto.
Sí, ellos me imagino que le pagarán con moneda habitualmente,
sí,
¿no?
Sí. Me ha disminuido, pero una barbaridad, un montón, exagerado. O sea, que la gente de aquí habitualmente, más que todo yo quiero que es por temor, han dejado de venir a la venta.
¿Y el robo? ¿Ha sufrido algún robo o no?
Mira, que yo lo haya sufrido así como tal, que lo haya pillado como tal... una sola incidencia tuve, que es, de hecho el chico cuando se buscó guardar la cosa aquí fuera se le cayó y yo lo vi, pero ahora como he optado por poner una cadenita y lo estoy haciendo pasar de dos en dos, creo que disminuye un poco la cosa, pero seguramente como no tengo cámaras no me he dado cuenta, pero de seguro algo se habrán llevado porque ya lo he vivido.
Ya amigo, le agradezco muchísimo su testimonio, de verdad, muchas gracias.
Gracias.
Un saludo. ¿Tenemos algún protagonista más por ahí, Brian?
Sí, tenemos que ir a buscarla porque ahora mismo está cubriendo el puesto de trabajo de la persona que acabamos de entrevistar. Vamos a ir dirigiéndonos hacia ella.
Pues vamos dirigiéndonos hacia ella en directo. Estamos en esa zona de la curva de las canteras. Este comerciante que ha denunciado que sí, efectivamente, pues ha tenido algún problema de seguridad, alguna pequeña pelea. No se ha atrevido a asegurar... de forma certera, digamos, que ha sufrido algún robo, pero lo sospecha y en cualquier caso sí ha confirmado que parece que le está disminuyendo la clientela. Bueno, vamos a hacer un llamamiento a responsabilidad. Insisto, yo creo que son personas también en situación de vulnerabilidad con las que creo que tenemos que tener una especial sensibilidad porque no es fácil, no es fácil estar metido 24 horas en este tipo de centros de acogida. Creo que estás ya con un protagonista, Brian.
Efectivamente, estamos ahora mismo con la otra persona que trabaja en este local. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo vive esta circunstancia de la inmigración que ahora mismo está en la zona de las canteras?
Vale, en cuanto aquí al trabajo, sí es un poco complicado porque son tantos que quieren entrar que se vuelve un poco complicado de no entender el idioma, decirle no puedes pasar, espérate un momento, hay mucha gente dentro, a veces no te comprenden. Pero básicamente eso es lo que se vuelve complicado en cuanto al tema aquí del trabajo. Y ya en la calle, bueno, son un poco, digamos que un poco bruscos, ¿no? Me los consigo en la calle y voy a pasar, tengo que quitarme un lado porque ellos no me dan un permiso. Pero más allá de eso, no he tenido ningún, digamos que no he tenido problema con ellos. En el trabajo, como te dije, que... No me entienden, espérate un momento, quieren comprar algo, cuánto cuesta, no te entienden y a veces es complicado. Pero más allá de eso, hasta los momentos, más nada. No me ha ocurrido más nada, más grave.
Bueno, por tanto, entonces, buenos días, antes que nada. No han tenido, digamos, problemas o tú no has detectado problemas importantes con la presencia de estas personas, vamos.
No, de momento nada grave.
Ya. ¿Trabajas en el mismo comercio que nos decía este señor ahora o no?
Sí.
Ya. ¿Y más allá de tu trabajo del comercio, al salir, al entrar, has visto algo extraño o no?
Yo no he visto nada. Se la pasan a veces en la calle, a veces se sientan fuera de la casa, pero nada que yo diga que grave.
Pero bueno, más allá de eso, el trato suele ser cordial con estas personas, me imagino.
Sí. Más bien a veces hay que ayudarlos un poco porque van a cruzar la calle y mira, el paso de peatones, le dije, mira, hasta allá, hasta el paso de peatones, gracias.
Porque a veces cruzan sin paso de peatones y se atreven a cruzar por ahí por la vía, ¿no?
Sí, ya lo he visto, eso sí lo veo frecuentemente, a cada rato, mira, chico, el paso de peatones, más adelante.
Hablamos de una carretera que, bueno, pues, con todo el mundo que viene de Tegueste, de Bajamar, de La Punta, etcétera, con mucho tráfico, mucho tráfico, efectivamente. Muy bien, pues gracias por tu testimonio, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias.
Bueno, Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
No, de momento estaría todo. La verdad que la calle tiene bastante más tránsito del habitual cuando estás acostumbrado a pasar por esta zona. Y de momento pues estamos viendo que todas las personas inmigrantes pues están prácticamente de paso, que no es que se queden en esta avenida.
Sí, normalmente suelen ir de paso más hacia la laguna. Muy bien, perfecto, Brian. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego. 10 y 34, tenemos más notas de audio con respecto a la Tenerife 5. Vamos a escucharlas, venga.
Buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes. Yo pienso que una de las cosas que deberían de hacer es controlar a las casas de los coches de alquiler, porque lo que no es posible que veas por la carretera cientos y cientos y cientos y cientos de coches de alquiler. Deberían de poner un tope para todas ellas. Buenos días.
Coches alquiler que también, evidentemente, colapsan nuestra autopista. Pero bueno, eso ya, la verdad es que me parece una medida bastante más complicada. 10 y 35. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos con más temas que son actualidad.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del centro comercial Plaza del Duque, en Costa de G. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, Brasas del Mar.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. ¡Matricúlate ahora! ECA.edu, tu futuro a tu ritmo.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 21 de octubre a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Levante. Antes del partido celebraremos la primera fanzone de la temporada, con música, restauración y actividades para los más pequeños desde la 1 de la tarde. Sábado 5:30, Club Deportivo Tenerife Levante. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
Disfruta de la 29ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
¿Ya conoces Conalma Pastelería Café? ¿Y a qué esperas para vivir momentos que te endulcen el alma? Conócenos en nuestros locales de Tacoronte y Llano del Moro o en conalmapastelería.com y descubre además Conalma Catering para que vivas la experiencia donde tú elijas. Conalma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 38 de inmediato vamos a estar con un tiempo de análisis nuevo que vamos a estrenar en el día de hoy. Pero antes, quiero saludar al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Miren, ayer Pablo Rodríguez, el consejero del gobierno de Canarias, decía aquí con Mayer que van a priorizar el anillo insular, el túnel de Erjo. pero que lo van a aprovechar tanto que lo vamos a sacar con un carril por sentido. Y yo me pregunto, bueno, ¿esto tiene algún sentido, valga la repetición, no con los cuatro carriles? Escúchenlo.
Lo que voy a decir con claridad es que voy a priorizar la apertura de ese túnel lo antes posible, porque entendemos que va a mejorar de manera considerable la circulación en la isla y, por tanto, no vamos a esperar a que el modificado se apruebe. Oye, si se aprueba antes y tenemos la posibilidad de ejecutarlo, pues lo ejecutaremos de manera muy rápida para poder poner los dos carriles en cada sentido en la salida. Porque, insisto, los túneles sí tienen dos carriles porque por normativa lo tienen que tener.
Yo no sé qué opina de todo esto el alcalde de Santiago del Teide. Digo, Emilio Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días.
¿Las cosas hay que hacerlas de forma rápida o hay que hacerlas bien?
Hay que hacerlas bien. Pero bueno, quiero entender, Guillermo, en las palabras del consejero, que lo que se le ha pedido también es que prioricen la apertura de un tramo, ¿no?, de una boca del túnel, y que se priorice para ponerla en funcionamiento para agilizar ahora mismo la actividad diaria del tráfico en la carretera que viene desde el tanque a Santiago del Teide, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que se siga trabajando en la ampliación, en esa modificación que hay que hacer del proyecto para ampliarla a cuatro carriles en cada sentido, que es lo que hemos venido pidiendo desde todo momento. Este es un proyecto muy antiguo que se aprobó en su momento en las condiciones que está actualmente, dos bocas con cuatro carriles dentro y luego la salida, sí, a un carril en cada sentido, y ya desde el primer momento que asumía la alcaldía y podía consultar el proyecto, pues nos echábamos las manos a la cabeza, ¿no? Y luego ya planteamos en el primer momento que necesitamos ese modificado. Y se nos comentó que, bueno, que tenían que sacarse cuanto antes como está el proyecto, porque se iba a vencer la vía,
sí,
¿no? Lo recuerden, que estuvimos a punto de perder esta obra de infraestructura por la vía, se consiguió sacar, y que según iban a ir avanzando en obra, se iba a ir trabajando en el modificado para ampliarlo a cuatro carriles. Efectivamente, se está trabajando en ello, ahora mismo hay una reunión la próxima semana con los propietarios de los terrenos para llevar a cabo esas expropiaciones, y comprar el suelo y pagarlo y ponerlo a disposición para que se pueda ejecutar esa infraestructura. Pero lo que sí hemos pedido también, que se agilice la ejecución de por lo menos una boca y dejar un carril en cada sentido para ponerla en funcionamiento cuanto antes y que sea mucho más ágil.
Pero y hacerlo de esa forma, Guillermo, ¿no nos cuesta más dinero al final? Es decir, sacar adelante, priorizar esto, no, y después hacer ese cambio.
No, Guillermo, porque es terminar una boca, acelerar los trabajos en una boca y seguir trabajando en la otra boca, ¿sabes? Independientemente, hay una boca que la tienes que hacer, que la tienes que asfaltar y tienes que ponerle todos los servicios que lleva. Es trabajar en una boca, acelerar los trabajos en una, terminarla para ponerla en funcionamiento y que se siga trabajando en la otra. No estamos pidiendo ninguna inversión extra, ¿no?
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Emilio, muchísimas gracias por aclararme la duda. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, 10:42, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mézclate conmigo.
Les decía que a partir de ahora vamos a hacer un nuevo tiempo de Avara la Opinión todos los jueves en este programa. Y para mí es un placer saludar a Rubén Sascané. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, encantadísimo estar aquí con ustedes.
Ustedes lo conocen, por supuesto, del Ayuntamiento de La Laguna, si podemos, Canarias. Juan Antonio Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por este espacio. Creo que este tipo de lugares y de capacidad de poder transmitir un poco de algunas de nuestras opiniones es muy importante, así que gracias de verdad por este espacio.
También concejal del Ayuntamiento de La Laguna, en este caso también en la oposición. Es una mera coincidencia, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la actualidad social, política, económica, etcétera. Y para mí la verdad que también es un placer saludar a Nauset Gugliotta, que en la pasada legislatura ya saben que fue consejero también del Cabildo Insular de Tenerife del Partido Socialista. Nauset, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Bueno, encantadísimo de estar en los micrófonos de COPE.
Bueno, pues también encantado de recibirlos a los tres, por supuesto que sí. Bueno, como esta es una tertulia que pretende ser ágil, con poquito tiempo, pero en la que opinemos de muchas cosas, hemos empezado hoy en las canteras, donde además Rubens el otro día a través de tus redes sociales denunciaste la aparición de unas pintadas. Ayer entrevistábamos a la abogada María Morales, especialista también en la defensa de las personas que están en situación de vulnerabilidad en estos centros de acogida, estos migrantes, y quiero que escuchen lo que nos decía y que me expliquen, o por lo menos que me den la valoración un poco de lo que nos decía esta abogada. Escuchen.
No es que se den determinadas prácticas, pero sí se ha detectado que ha habido denuncias por parte de personas migrantes donde se han visto en unas situaciones comprometidas, es decir, que han venido personas nacionales ofreciendo determinadas cuestiones para qué, y claro, las personas no somos tontas, entonces decir, oiga, ni se me acerque o si tal. Al igual que han venido cuestiones vecinales de gente que va caminando, pues al final asustan porque están toda esta gente. Entonces, ya hablamos de comentarios que tienen otras connotaciones y creo que al final tenemos que hacer un ejercicio de inclusión, que no es lo mismo que la integración. Ya.
Rubén, ¿a qué te parece todo esto, con las pintadas incluidas que denunciabas?
Bueno, realmente hay una situación tremendamente complicada, evidentemente ya la vivimos en 2021, que estábamos en la pandemia del COVID, había un momento de tensión enorme y el ministerio a un ayuntamiento donde en teoría, bueno, incluso había algunas afinidades políticas entre el ministerio y el ayuntamiento, la realidad es que la comunicación fue absolutamente nefasta, o sea, nos enterábamos a través de la prensa de cuántas personas estaban alojadas, de qué tipo de situaciones se estaban dando, y cuando había situaciones de abandono de los campamentos, era un problema del ayuntamiento, es una cosa bastante sorprendente que creo que a día de hoy sigue siendo así. Evidentemente necesitamos recursos para poder atender este tipo de situaciones y necesitamos sobre todo altura de miras. Es una realidad que va a darse, que va a seguir dándose. Tiene mucho que ver con el cambio climático, tiene mucho que ver con la situación de saqueo de los recursos naturales del continente africano, donde la Unión Europea también es partícipe, pero al mismo tiempo también es una semilla que puede generar, por un lado, situaciones de odio, como las que hemos visto este fin de semana en esa forma de pintada o en comentarios en multitud de redes sociales, y también situaciones, evidentemente, donde la gente se aprovecha de la vulnerabilidad de cientos de miles de personas que están pues en una situación muy complicada y que de alguna manera son carne de cañón para todo tipo de explotaciones nada convenientes.
Son dos cuestiones diferentes, Juan Antonio, no sé, del que quiere intervenir, quiere decir, realmente hay personas que se están aprovechando, y es un tema, la verdad que yo creo, muy escabroso, de la situación de vulnerabilidad de estas personas, sí. y ojo, que en el centro de las canteras tenemos muchas mujeres, por lo que me dicen, por ejemplo, que eso también es una novedad, porque suelen ser casi siempre hombres. Y por otra parte, ¿hay sensación de inseguridad en la laguna con respecto a la presencia de estas personas que deambulan, que salen, que van caminando al centro de la laguna, que vuelven, tanto el de las raíces como el de las canteras? ¿Ustedes cómo lo ven?
Por ahora, lo digo claro. No sé si...
Tú primero, sí.
Sí, primero de todo, aprovecho este momento para que lo sepan en primicia. Se acaba de convocar justo ahora... pleno extraordinario para el día 2 de noviembre en La Laguna para hablar
de este asunto.
Es una moción extraordinaria que en su momento hoy presenté hace 3 años, en el año 2020. Vuelvo a traerla en este caso justo antes de este pleno, no daba tiempo. Al final hemos contado con los votos de Coalición Canaria porque eran los necesarios para llegar, pero realmente también hay que reconocer que aquí el compañero Escaño también estuvo por la labor. Con lo cual, creemos que en ese momento vamos a tomar una decisión, deberíamos tomar una decisión lo más unánime posible, precisamente para activar muchas de las cosas que sí funcionaron, pero sobre todo también para rechazar algunas cosas que nunca se llegaron a hacer. Es decir, desde el Ministerio de La Laguna se nos prometió de todo, se nos dijo que los macrocentros eran una solución muy temporal, y antes estaba escuchando de inclusión, de integración. Es muy difícil para una persona integrarse o estar incluido si está dentro de un macrocentro en el que está hacinado. Y además nos han planteado desde el Ministerio siempre muchas cuestiones que nos prometían, incluso que tenían que ver con los caminos, las sendas que estaban en el entorno del aeropuerto, que eso no se iba a hacer, ya lo dije, que urbanísticamente no se podía hacer, y efectivamente nunca se hizo. Eran promesas que quedaron en el aire, que el Ministerio una vez más nos vuelve a llevar a la misma, al mismo camino, que es volver a improvisar. Y 3 años más tarde es inaceptable que estemos improvisando de nuevo. Eso es una cuestión que es clara. Y precisamente por eso consideramos que en La Laguna deberíamos tener un acuerdo unánime. ¿Qué pasa? Que tenemos en La Laguna al menos una fuerza que ya les digo que no está por la labor de estar en la misma dinámica, precisamente por algunas palabras, algunas cuestiones concretas, y no creo que ese sea el camino. Pero bueno, en todo caso, La Laguna deberá posicionarse, deberá volver a activar no solo el mando único que se está hablando, que es cierto, sino hablando del ámbito lagunero, ese comité en el que le damos información a los vecinos, que evitábamos los bulos, que generábamos que las ideas se pudieran canalizar, y creo que si esto lo podemos volver a reactivar, pues será un paso bastante importante.
Vamos a hacer todos una primera intervención, bueno, y ya, si quieren, ya intervienen. Sí. Adelante.
A mí me parece sorprendente que cuando tenemos en las paredes pintadas de odio, hablemos y aprovechemos esta cuestión para dar palos al gobierno central. O sea, vamos a centrarnos. Hay una cuestión aquí que es muy alarmante, que es que hay conatos de odio en nuestra isla, y que esto se está manifestando en pintadas, y que esto está conllevando a tensiones sociales importante. Y yo creo que tenemos que condenar cualquier manifestación de odio hacia los demás por sus creencias religiosas, por su color de su piel. Y debemos trabajar con la comunidad, debemos trabajar para que este tipo de diferencias, este tipo de tensiones, valga la redundancia, se distiendan. Por supuesto hay que poner recursos, por supuesto el gobierno de España ha estado ahí apoyando para poder recibir a toda la gente que está viniendo, que es mucha. No obstante, tenemos al gobierno de Canarias quejándose un día sí y día también sobre lo que está sucediendo. Es normal, la presión está ahí, pero lo que tienen que ponerse es a trabajar. Y ante todo, con lo que está sucediendo en las canteras, decir que el odio nunca es aceptable. Hay que mirar con humanidad a las personas que vienen y entender los motivos por los que vienen. No se quieren quedar aquí, van de paso, hay que gestionar esto. Esto es una situación compleja, pero desde luego aprovechar para hacer partidismo, para hacer política con la miseria y la desgracia que estamos tratando de gestionar, eso me parece vergonzoso.
Pero, por ejemplo, acabamos de entrevistar a un comerciante, hemos estado en la zona de las canteras, hemos preguntado a la gente y ha entrado un comerciante que, por ejemplo, le vende alcohol a estos chicos, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos, a lo mejor, no sé si menores en ese centro, no lo sé. ¿Es lógico que estemos vendiendo alcohol? Lo digo porque hay alguna persona se ha puesto en contacto con nosotros que nos dice, oye, es que estos chicos están haciendo botellones, las inmediaciones del cuartel de Raíces, y a veces no va seguro caminando, quiere decir... ¿Esos comentarios traspasan esa línea roja de la que estamos hablando? ¿O realmente la gente tiene derecho a sentir miedo si ve un grupo de estos inmigrantes haciendo botellón, por ejemplo?
Por supuesto. Claro que la gente tiene derecho a sentir miedo. Es natural, es humano. Y desde lo humano tenemos que asistir a la gente, explicarle las cosas. Tenemos que trabajar con las personas para que ese miedo no se convierta en odio. Y es algo que es... absolutamente fundamental. Yo paso todos los días porque voy a trabajar a Tegueste, sí, por la TF-13, sí, y se ve claramente a la gente pues moverse de un lado para otro y ves que están los chavales. Y bueno, yo entiendo que la población de alguna manera se impacte por ver a personas que no conoce caminando por la calle. Es que eso es normal, ¿no? Estamos hablando al final de que somos un pueblo, aquí todos nos conocemos, ¿no? Siempre que hay un elemento nuevo hay cierto reparo, ¿no? Pero hay que mandar, sobre todo desde la parte política, un mensaje. Lo que no puede ser es que sigamos alimentando con discursos determinados partidos de que las personas son problemas. Las personas no son problemas.
De todos modos, creo que toca hacer una apreciación. La Laguna ha tenido abierto al menos uno de los dos centros durante todo este tiempo, y han estado abiertos estos dos centros bastante tiempo en el inicio. No ha habido situaciones problemáticas o preocupantes de odio, y los laguneros no caen en ese odio del que estamos hablando. Que haya un
comportamiento, desde luego, gracias a Dios,
como acaba de comentar Ascani, una pintada, etcétera, vale, pero que de ahí hagamos de esa situación minoritaria una cosa que es evidente, que es que los derechos fundamentales de las personas que están dentro de esos macrocentros no se están cumpliendo, que sabemos perfectamente.
Es que
eso,
ahí estás aprovechando tú
no,
para
no,
hacer un
no
discurso
estoy aprovechando,
político.
Estoy
hablando, está
estamos,
vamos, está
no,
clarísimo.
Estamos denunciando. No, Senausé, solo déjame un segundito. Hay una cosa que es evidente, y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Las pruebas, por ejemplo, para determinar a través de pruebas óseas la edad de las personas no son concluyentes, y que a veces tienen edad.
¿Qué expertos son esos?
Solo te invito a que vayas a cualquiera de las charlas que se han hecho por ejemplo, en el Colegio de Abogados, que ya aprovecho para decir que todos los costes de abogados los está pagando el Gobierno de Canarias y no recibimos ayudas del Estado para eso.
Aquí, solo por un ejemplo, dato. Mayer entrevistó la semana pasada a un experto que nos decía que el margen de error puede ser entre 2 y 4 años.
Por eso, con lo cual una persona que tiene 16 años, según esas pruebas, podría tener 20 o viceversa. Y estamos realmente vulnerando ahí una cosa que es básica, que son los derechos del niño. Y eso sucede, esto está pasando. Y que estemos preocupados con intentar generar una cortina de humo con el odio, sí, existen casos puntuales, correcto, pero lo más grave ahora es que nos encontramos con macrocentros que no son la solución y que además volvemos a seguir teniendo la misma situación de falta de previsión y falta de gestión de esto. No nos vale que venga Marlaska a sacarse la foto, va mucho más allá de todo esto. Y no creo que esto sea hacer política, creo que cualquier persona de la calle podría comprender esto, y sobre todo no sentir que ese insulto de que los laguneros generan odio, o sea, solo faltaría.
Quiero preguntar una cosa a Nausé, pero Rubén, adelante.
Yo creo
primero
que sí es importante hablar de los datos. Evidentemente, por suerte, somos un pueblo que sabe muy bien lo que es la inmigración, porque somos todos hijos, nietos, bisnietos de migrantes. Esa es una realidad que todavía convive con nosotros. Y durante el mandato pasado, en una situación todavía más complicada, porque en 2021 es que ni siquiera podían salir, llegaban, era población que había sido expulsada de sus territorios, llegaba a Canarias y que no podía salir en los vuelos porque estaba todavía los controles aéreos para por motivo de la pandemia, ¿no? Y en esa situación, evidentemente, se generó un caldo. Hicimos una investigación al frente del área de bienestar social vinculada con la estrategia antirrumores, y el 70% de los vecinos y vecinas de La Laguna habían, que participaron de esa encuesta, manifestaron que habían tenido constancia, que habían escuchado comentarios de índole racista en su entorno más cercano. Evidentemente existe esa semilla, y esa es una semilla peligrosa y hay que atajarla con información y con un trabajo. A mí, una de las mejores cosas, y donde además Nauset también jugó un papel importante al frente de la parte de participación del Cabildo, fue una convivencia que se hizo con los vecinos y vecinas de Las Canteras, una limpieza del entorno del cuartel de Las Canteras. Y esa convivencia que inició con recelos, con distancia, acabó en una fraternidad donde en el terreno de lucha de Las Canteras, la gente de la Asociación de Vecinos de Las Canteras se echó una luchada con chicos senegaleses, incluso se animaron a intentar montar algún tipo de actividad para que la lucha senegalesa, que es muy similar a la lucha canaria, pues volviera a ese terrero que no tiene esa labor desde hace mucho tiempo. Ese tipo de intervenciones tenemos que hacer. No puede ser que la oposición en La Laguna se entere hoy, a través de la prensa, que hay 2.100 personas ahora mismo dentro del cuartel de Las Raíces. No puede ser que no tengamos un espacio de participación ciudadana como la Mesa de la Acogida Migratoria, que es un órgano que estuvo funcionando durante el mandato pasado y que servía, funcionaba, igual que la Comisión Única Permanente, que también es necesaria reactivar, igual que el trabajo con todos los grupos políticos, incluso con los que sabemos a día de hoy que van a mantener una postura tremendamente hostil a esta realidad, que consideran que la emigración se puede combatir con declaraciones y diciendo que no se va a aceptar ningún inmigrante. No, la realidad es que estamos en la situación en la que estamos, en el territorio que ocupamos, y esta realidad va a seguir tocando a nuestra puerta, nos guste o no nos guste. Y es una realidad que tenemos que abordar con soluciones, más allá de declaraciones políticas, con soluciones reales y, sobre todo, soluciones en el territorio. La única forma de acabar con la emigración canaria a América, pues fue mejorar las condiciones de vida en Canarias. Esa fue la única manera. Si no,
nos quedan solo 4 minutos, pero tengo una pregunta para Nauset. Con un matiz importante, es decir, ni Nauset, ni Juan Antonio, ni Rubén están aquí como representantes de sus partidos. Están como Nauset, como Rubén y como Juan Antonio. Con ese matiz, yo lo que no termino de entender es el empecinamiento, ya que lo digas antes, al gobierno de España, al gobierno central, Nauset, de no hacer ese mando único. Es decir, no, realmente no gestionaríamos todo esto mejor con un mando único. Te pregunto a ti y les pregunto a los tres.
A mí me sorprende mucho que pidan el mando único cuando en el pasado mandato esto se gestionó, se trabajó desde la comunidad autónoma en una colaboración entre las distintas instituciones de todos los niveles. Por ejemplo, ha dicho Rubén cuestiones que impulsó desde el Ayuntamiento de La Laguna. Nosotros también desde el Cabildo impulsamos, por ejemplo, Tenerife Migrante, el servicio de atención a las personas migrantes, dando apoyo colectivo, como Somos Raíces o como cualquier otro colectivo que trabajaba en el territorio, en el terreno, para generar comunidad, que es el resumen de lo que ha dicho Rubén, generar comunidad y evitar que esto que tenemos que gestionar y vamos a vivir, porque es que estamos en medio, estamos en la ruta, es decir, estamos aquí, esto no se puede parar, a no ser que, como ha dicho el compañero Rubén, se trabaje en origen y se mejoren las condiciones de vida de los países, porque obviamente la gente se mueve por necesidad. Y nosotros aquí tenemos que intentar poner nuestro granito de arena, y lo que es muy fácil es venir a llorar, a quejarse y no trabajar. Ahora están gobernando Coalición Canaria y el Partido Popular en el gobierno de Canarias, que se arremangue como se arremangó Ángel Víctor y su equipo con el Pacto de las Flores, y gestionen esto y dejen de llorar, porque siempre es la misma estrategia. Siempre es la misma estrategia. Llorar al Estado, el Estado lo que deja de hacer el Estado, y no asumir nuestras responsabilidades.
Yo espero que no se remangue el gobierno.
El atender
a Sinceramente, espero que el gobierno no se remangue igual, porque si se tienen que remangar el gobierno de la misma manera que se hizo hace 3 años, pues nos quedarán otros 3 años de seguir teniendo un cuartel
abierto,
en el que no se cumplen los derechos fundamentales, en el que no se dan asistencia jurídica, en el que seguimos pagando con el dinero de Canarias todo lo que tiene que ver con la asistencia jurídica gratuita, que ya les digo que, por un lado, está mal pagada a los abogados, pero al mismo tiempo cuesta un montón de dinero, que no es una cosa menor, y esto es una cuestión que no corresponde a las competencias de Canarias. tener que estar asumiendo.
Porque tú lo digas. Léete el Estatuto de Autonomía.
Estar asumiendo.
Léete el Estatuto de Autonomía.
Bueno, yo no sabía que eres nacionalista ahora, pero en todo caso, lo que
no,
sí que digo.
No, no soy
es
nacionalista.
Que
el Estatuto de Autonomía es
una cuestión
norma nuestra.
Que no depende, de Canarias. Léete y no tenemos que asumir las cosas que no nos corresponden. Mira, usted. Bueno, no tenemos que asumir esas cuestiones. Porque
yo creo que ese discurso es el discurso fácil.
No, no es ningún discurso fácil. La realidad es que han estado gobernando y que volvemos a encontrarnos con que los ministerios nos imponen las cosas desde ahí.
Yo pondría en valor una cosa, y ya muy cortito.
20 segundos, Rubén.
Yo quiero reconocer al Ayuntamiento de Mérida, que ha acogido a 200 migrantes y le está cayendo una tormenta perfecta, y me da igual quién gobierne en Mérida, al alcalde. Ojalá más municipios de distintos colores políticos también aplicaran esa solidaridad para cerrar los campamentos que no reúnen con.
Mira, a su alcalde lo entrevistamos en este programa, justo el día que saltó la noticia. Tengo un montón de mensajes aquí, pero tengo que irme ya al boletín de las 11. Rubens, Juan Antonio, bienvenido. Bienvenido a usted. Gracias a los tres. Nos vemos aquí los jueves, ¿de acuerdo?
Gracias.
Con Clínica Miranza Muñoz, esperamos el tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el...